Y bueno, Perú, ¿qué nos puedes decir de Perú?
Perú es interesante porque si es que alguien ha ido a Perú, muchas personas incluso ven su presidente de en el año 94 por ahí, era japonés.
Uh-huh. Fujimori.
Fujimori. Y de hecho Perú tiene una de las de los movimientos migratorios más grandes de América Latina, donde llegaron alrededor de 84,000 migrantes, todos chinos.
Sí.
Entonces, y eso fue a raíz de que pues los trajeron para que ayuden a cultivar la caña de azúcar y la construcción de la ferrovía. Entonces, obviamente por eso los peruanos tienen muchísimos rasgos asiáticos, como decíamos, los ojos achinados, incluso, o sea, pero es interesante porque les ves y son, pues, obviamente tienen los rasgos físicos latinos, pues la tez un poco más oscura, y así ciertas cosas, pero a la vez muy, muy, muy asiáticos.
Y sabes que es interesante porque también llegaron a Perú polinesios y hawaianos, que venían por Chile, y hasta también hubo suizos y alemanes. Entonces, como dices, es muy variado. Claro. Pero obviamente sí destaca más la raza asiática, ¿no?
Sí, y creo que todo, o sea, es difícil realmente. O sea, toda América Latina es así. Tú vas a Perú y vas a encontrar personas peruanas que tienen ojos azules o cabello claro. De igual manera en Ecuador, o sea, y es todo es a raíz de estas migraciones, pero que a veces son tan pequeñas que ni siquiera caben mencionar.
Sí, y decimos esto, insistimos tanto en los rasgos, porque por ejemplo ahora, hoy día, vamos a Europa, por ejemplo en Alemania, tú ves a uno de pelo negro, de piel oscura, tú dices, claro, este no es alemán.
Claro.
No, digo yo, este es el emigrante, se nota fácilmente, pero tú vas a Latinoamérica y ves en Cuba, por ejemplo, o en Brasil, que las personas piensan que todos los brasileños, todos los cubanos somos mulatos, oscuros y negros. Mm. Y ves a un rubio de ojos azules y tú dices, ¿este quién es? Bueno, es cubano también.
No, uh-huh. Pero también ahora, considerando, das el ejemplo de Alemania, de Francia, ya no es tanto así. O sea, en Alemania, por ejemplo, bueno, dando un ejemplo de los deportes, hay muchísimos alemanes que juegan el equipo de fútbol que, o sea, no tienen el aspecto típico alemán.
Pero son inmigrantes.
O descendientes de inmigrantes.
Oh, bueno, sí.
Entonces, o sea, ya la globalización está llegando a un punto, sí, donde ya es difícil decir, él es así o él es de tal lugar. O sea, tú, incluso aquí en China, o sea, se ha visto incluso ya chinitos mulatos, uh-huh, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en Estados Unidos ves muchos chinos y no saben hablar chino.
Exacto.
Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Lo que más me interesa, tú conoces a cualquier latino.
Claro.
Y cualquier latino que te digan, bueno, si es chileno, argentino, mexicano, etcétera, tú le preguntas de dónde eres, te dice, soy cubano, soy chileno, y ahí se acabó.
Sí.
Pero en Estados Unidos, tú le preguntas a un americano de dónde eres, soy un cuarto irlandés, soy un medio suizo, soy... Sí se fijan mucho en esa
parte. Al detalle.
Al detalle. Y nosotros no, los latinos no. O sea, el latino te dice, yo soy chileno. Y se dicen, bueno, ¿por qué te ves así? Ah, bueno, porque mi descendencia era de bla, bla, bla. No, es igual. A mí me preguntan, ¿de dónde eres? Soy mexicana. Pero jamás he dicho, soy mitad siriana.
Yo creo que es por el sentimiento ese también de, no sé, nacionalidad que tenemos los latinos, en el sentido de que incluso personas, yo me pongo mi ejemplo de cubanos que he conocido en los Estados Unidos, que han nacido allí y aún así se dicen cubanoamericanos. Pero el cubano no se lo quitan. O sea, nacieron allí, son americanos. Uh-huh. Pero dicen que son cubanoamericanos.
Yo creo que es muy subjetivo y depende de las personas. Porque también, por ejemplo, tú conoces personas que son claramente de descendencia asiática. Por ejemplo, podemos decir japonés o chino o lo demás. Pero dicen, soy americano o soy peruano, ¿no es cierto? Entonces, sí, también, obviamente, a pesar de que su descendencia es de otro lugar, se sienten ya parte del país de donde son.
También.
Entonces,
tiene
es muy
lógica.
Es claro, tiene cierta lógica, pero al mismo tiempo es como que O sea, a veces confundes y se lo toman a mal.
Sí, es totalmente personal. Tiene, sí, es la persona la que decide, no, yo soy cubana o no, yo soy ruso, yo soy alemán.
Pero, ¿sabes? A mí lo que, no que me preocupe, pero me pongo a pensar, ahorita ves esta mezcla de razas, de idiomas, de gente, y sobre todo en lugares como aquí en Shanghai. El otro día estaba viendo a un niño, era chino, bueno, o sea, con rasgos asiáticos, le hablaba a la mamá en francés, le hablaba al papá en chino y después hablaba con su amiguita en inglés. Entonces, cuando tú le preguntas a un niño así, ¿de dónde eres? Pues, sí. ¿Qué te va a decir? ¿No? O sea, te va a decir toda la letanía, así, bueno, mi mamá es no sé qué, mi papá es no sé qué, pero yo me considero, es bien difícil ya.
Para mí es, yo soy de donde nací. Para mí, es mi opinión.
Pero sí, si no, exacto, te creaste ahí.
Exacto, bueno.
Porque, por ejemplo, tengo una amiga que ella es, le preguntas de dónde eres, argentina, pero ella nació en Brasil. Pero no habla portugués, ni siquiera.
Claro. Pero su nacionalidad, bueno, tiene doble nacionalidad. También tiene que ver con la nacionalidad.
Es lo que te digo, es claro.
Claro.
Y no debe de ser claro, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros futuros hijos, que tal vez no tienen esa raíz tan, o sea, tan fuerte como la que yo tengo?
Como la que, claro, tenemos.
O sea, claro, yo soy 100% mexicana y tal vez voy a vivir los próximos 40, 50 años fuera de México, pero soy mexicana porque crecí, viví, respiré, vi televisión, conozco canciones, sí, todo de México. Pero ¿qué va a pasar con esos hijos que tal vez van a vivir o en Polonia o en Ecuador o en México, Estados Unidos? ¿Sí me explico?
Claro,
sí,
yo creo, claro, que a fin de cuentas en un hogar siempre va a haber las costumbres y tradiciones, sí, predominantes normalmente de algún país. Por, sí, ejemplo, sí, si tú te casas, una mexicana se casa con, un alemán. Quizás las tradiciones y costumbres van a ser bastante predominantes del mexicano. Y entonces ese...
Bueno, depende.
Depende.
Si viven en Alemania...
Sí,
pero de igual manera, en el hogar siempre se hay una cierta tradición que se mantiene, por ejemplo. Así viven en Alemania. En la casa quizás las tradiciones sean un poco más mexicanas, pero obviamente en el país en donde viven, en la escuela y todo demás, es muy alemán. Entonces esa persona, por ejemplo, yo crecí en una casa, o sea, mi hogar era ecuatoriano, pero yo crecí en los Estados Unidos. Entonces, pero en ningún momento me siento americano. Uh-huh. A pesar de que ahí me crié, o sea, ahí viví ahí como 12 años y desde mi infancia. Entonces, yo creo que depende también cómo te adhieres a tus costumbres y cultura. Y pero si es que los papás son de diferentes nacionalidades.
Eso, sí. Porque tus papás, los dos son ecuatorianos.
Claro.
Y los dos hablaban en tu casa en español.
Uh-huh. Sí.
Pero ¿qué pasa con todas esas generaciones de, lo vemos ahora, de mexicanos, que en sus casas tal vez los papás son mexicanos, pero ya son de otras generaciones y pierden hasta el idioma? Pero, al grado que no se pueden comunicar con sus abuelos.
Claro.
¿No?
Bueno, pero un ejemplo bien, bien de cerca para mí. Mi esposo es descendiente de chino. El papá de él, o sea, su abuelo vino de Cantón para La Habana en el año 1937. Allí llegó a La Habana, se casó, tuvo 6 hijos y la esposa falleció. Y se quedó el chino solo con los 6 hijos en pleno barrio de La Habana, criando a sus 6 hijos, comiendo con palitos chinos, comiendo chop suey, comiendo comida china, pero hablando todo en español, porque el chino aprendió español. Y precisamente mi suegro tiene costumbres chinas y de rasgos chinos, pero de piel oscura porque su mamá era mulata. Entonces, en plena Habana, rodeado de cubanos, ese señor llegó y crió su hogar a su modo.
Sí, pero tú le preguntas a él de dónde eres, el que te dice, ¿soy chino o soy cubano?
No, ya él falleció, pero mi suegro dice que él es cubano, mi esposo, todo el mundo es cubano.
Lo que te digo es...
Es muy subjetivo.
Sí, muy
subjetivo.
O sea,
depende de cuánto tiempo estés ahí, ya que si te adhieres a las costumbres, si es que... O sea, yo creo que cada persona se siente donde es, pero obviamente a mí personalmente lo que me choca son personas de que por ejemplo, son de X país y migran a algún país y están ahí 4 o 5 años y ya porque se convirtieron ciudadanos de ese país, obtuvieron el pasaporte.
Naturalizados,
dicen, soy canadiense. Te digo, pero tú no eres canadiense, o sea, naciste acá, tu idioma está, todas tus costumbres, todo de ti es de otro lugar, pero tú estás diciendo que ahora porque tienes el pasaporte y te naturalizaste, dices, yo soy tal. O sea, eso personalmente a mí me choca, porque es como una falta de respeto a tu cultura, a tu país y, y todo lo que te hace como individuo.
Pero sabes que yo siento que tú eres de donde tu corazón es.
Sí, como dice el dicho.
Exacto. O sea, si hay una cultura que con la que te identificaste, con la que sientes esa conexión, pues de ahí eres, ¿no? Al final del día, tú vas a decir de dónde eres, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que tienes razón. Yo creo que, por ejemplo, si yo me voy a vivir a Estados Unidos, a Canadá, pues nunca voy a ser canadiense, nunca voy a ser americana, ¿no?
Sí, eso está en la persona, eso depende de la persona. Hay personas que deciden renunciar a lo que fueron y quieren decir, bueno, esta es mi vida nueva y ya está.
Pero también, si viviera en esos países, obviamente adoptaría esa cultura y ese idioma porque es parte del ser, ¿no? Nacional de esos
lugares.
El país
que te recibió, sí, un país te recibe, exactamente, se agradece eternamente, claro está.
Claro. Obvio. No vas a querer, como muchas veces hemos visto, imponer tus propias culturas. Claro.
Sí.
Y es horrible. La verdad, eso para mí se me hace una falta de respeto. O sea, si vienen inmigrantes a México y quieren imponer su manera de ser, de manera de pensar, su idioma y todo, pues es difícil imponer.
Sí. Eso pasa en los Estados Unidos, hasta con el idioma.
Eso pasa aquí en China mucho y a mí me da mucho coraje. Pasan predominantemente con los europeos que vienen acá. Y pues aquí China es muy diferente, las costumbres son muy distintas, el servicio, todo es tan distinto. Pero, y se enojan y quieren imponer las cosas y obviamente, a ver, un ratito, o sea, tú estás aquí
De paso.
No solo eso, tú estás aquí de invitado, de huésped en este país, o sea, un poco más de respeto, ¿no? Pero
sí, eso me pasó, yo viví eso, un señor estaba quejándose, le decía un chino, pero es que esto en mi país no es así, ¿no? Y el chino con tremenda calma le dijo, pero señor, usted está en China. Y ya
Exacto. Y punto.
Sin enojarse, con esa paciencia china de que por eso no se arrugan, yo creo. Porque no se estresan. No se estresan, nada.
No, es que sí, es como, por ejemplo, yo si regreso a donde sea en América, de verdad voy a estar eternamente agradecida a lo que China me ha dado, ¿no?
Yo también.
Y si te frustras, porque obviamente la cultura es diferente, pero al final del día, pues. Esta no es mi casa, ¿no?
Nosotros
soy una invitada.
Nosotros somos los que estamos prestados, como decimos.
Claro.
Exacto, así es. Pero pues bueno, este es un tema que es algo difícil, ¿no? Porque cada quien tiene sus opiniones. Pero díganos, ¿ustedes vienen de una nacionalidad diferente? ¿Tienen antepasados? Cuéntenos cuál es su historia, nosotros ya lo hicimos.
Y respecto al tema de la emigración, que no sé, nos gustaría saber sus opiniones de qué piensan, qué es lo que mueve una inmigración, cuál es la causa, cuáles son los factores, si hay más de uno.
Claro.
Me gustaría saber.
Pues sí, díganos, vengan a SpanishPod.com. Hasta luego.
Hasta luego.